Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Eurovisión siempre ha sido mucho más que un festival. Desde que se creara en 1956, pues ha tenido mucha política. En los años 90, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín, Eurovisión fue utilizado para fomentar que los países del este se integraran en la Unión Europea. Si no hubiera sido político Eurovisión, no hubieran ganado en esta última edición los ucranianos. Ha sido una decisión política en favor de los ucranianos, una decisión de buena política. Lo llamativo es que desde la madrugada del domingo haya quien considere la victoria de Chanel como una derrota del gobierno y del feminismo más agresivo. Chanel se ha convertido no en una buena cantante, sino en el ariete contra el progresismo. Nada de esto hubiera ocurrido si el progresismo y el feminismo de Irene Montero no hubiesen apoyado a Roberta Bandini, la rival de Chanel en el Benidorm Fest.
Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas.
El problema no es la politización de Eurovisión y lo ridículo que fue que en España el asunto llegara hasta el Congreso. El problema es que cada vez más, para decir yo o para decir nosotros, necesitamos decirlo en oposición a los otros. Esto se llama identidad conflictiva. Yo soy lo que no es el otro. Yo soy progre, pero sobre todo antifascista, anticayetano, antimachista, antifranquista, antibinario, antisanidad privada y antienseñanza concertada. Yo soy liberal, pero sobre todo soy antifeminista, antiideología de género, antiprotagonismo del Estado. Soy el que está en contra de la política de igualdad. Esta identidad conflictiva, definirse por oposición al otro, se extiende cada vez más. En Eurovisión ha ganado Chanel, no ha ganado ni la masculinidad desinhibida, ni ha perdido el feminismo radical. Esta mañana Carlos Herrera adelantaba una noticia esperada.
Que se supone que dentro de algunos días el rey Juan Carlos tomará un avión y vendrá a Sanjenjo a la regata y de vuelta, cuando pase por Madrid, pues saluda a su hijo. Si desde luego no puede quedarse en su casa en Madrid, pues coge el avión y se vuelve a Abu Dhabi, ya volverá más tarde.
Bueno, pues ese era el anuncio que hacía esta mañana Carlos Herrera. Vendrá el emérito si no hay cambios este fin de semana, después de casi dos años de estar fuera de España, Sanjenjo y Madrid. Ya lo ha dicho Carlos, sin quedarse a dormir en Zarzuela, no le dejan. Después de que la Fiscalía alargara las investigaciones sobre las irregularidades cometidas por el emérito, después de que esas investigaciones en España se cerraran, ya hace tiempo, don Juan Carlos vuelve de visita a España. La parte socialista del gobierno siempre le ha exigido explicaciones por sus actividades poco éticas, y la parte morada del gobierno siempre ha pensado que este era el momento de acabar con la monarquía. El caso es que parecen haberse olvidado las aportaciones que Juan Carlos I hizo a la democracia, que son muchas, por las actividades que ha desarrollado en los últimos años, ciertamente no ejemplares. Javier Tajadura, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, ha publicado recientemente un libro sobre cómo actúan los diferentes jefes de Estado en otros países europeos, donde hay, digamos, un sistema parlamentario. Tajadura llega a la conclusión de que si en España no hubiera monarquía, la sustitución no sería por un régimen republicano, sino por la desintegración. O sea, si no hubiese monarquía, habría desintegración. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de consenso para elegir a un presidente de la República. Es cierto, ni siquiera en España hay consenso para regular algunas cuestiones que están pendientes de regular en la monarquía. En España hace falta una ley orgánica, por ejemplo. Ley orgánica significa que la mayoría es reforzada. Una ley orgánica para aclarar cosas que todavía siguen pendientes de la sucesión, o para aclarar también cuestiones relacionadas con la abdicación. La abdicación de Juan Carlos I se preparó rápidamente y corriendo. Bueno, pues si no hay acuerdo para eso, ¿cómo va a haber acuerdo para elegir un presidente de la República? Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Suecia confirma que solicitará su entrada en la OTAN. Faltaba que el anuncio fuera oficial y lo acaba de hacer la primera ministra sueca. La socialdemócrata Magdalena Andersson presidía esta mañana la reunión extraordinaria de su gobierno y al finalizar adelantaba que pedirán formalmente el ingreso en la OTAN. Rompe así su neutralidad histórica, una política de no alineación después de dos siglos, y se suma al anuncio que hacía Finlandia en el mismo sentido. Algo parecido hizo Ucrania y fue el detonante en el que se basó Rusia para su invasión, y los diplomáticos rusos volvían a advertir esta mañana de que será un grave error con consecuencias de largo alcance. Sin embargo, hay que decir que el presidente ruso, Vladimir Putin, matiza esta postura y acaba de asegurar que la ampliación de la Alianza Atlántica solo será un problema si incluye despliegue de armamento. Y en Bergondo, en La Coruña, respiran tranquilos después de pasar toda la noche buscando a una niña de tan solo 10 años que desaparecía la tarde de ayer. Se llama Olga, no sabían dónde estaba desde la pasada tarde del domingo, y eso mantuvo en vilo a la población y a la Guardia Civil, que comunicaba esta mañana la buena noticia. Eva Iglesias.
La menor aparecía en perfecto estado de salud pasadas las 11 de esta mañana, 15 horas después de su desaparición en el ayuntamiento coruñés de Bergondo. Al parecer fue una vecina la que alertó que había visto a la pequeña Olga de 10 años en las inmediaciones del cementerio parroquial, donde finalmente fue localizada. Fue su madre con quien pasaba el fin de semana. Los padres de la menor están separados, la que denunciaba la desaparición la pasada tarde, aunque algunos medios han apuntado que la menor se marchó voluntariamente y que incluso había dejado una nota. La Guardia Civil no ha precisado si podría tratarse de una desaparición voluntaria. Continúa a esta hora la investigación para esclarecer lo sucedido.
Y llega la primera ola de calor en pleno mes de mayo. Las temperaturas van a estar entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual en estas fechas y llegaremos a los 40 grados a finales de semana. Ese calor también lo vamos a notar por la noche hasta que los termómetros vuelvan a bajar el próximo lunes. Badajoz, Sevilla y Córdoba se van a llevar la peor parte, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
A partir del miércoles 18 y probablemente hasta el domingo 22 se superarán los 34 o 35 grados en las horas centrales del día en amplias zonas del centro, sur de la península, también en el Valle del Ebro y extendiéndose el viernes y el fin de semana a buena parte de la península. Incluso es posible que hablemos ya de los primeros 40 grados de temperatura máxima de este año 2022 en puntos de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, sobre todo a partir del viernes.
Y la Liga elige el próximo domingo para decidir todo lo que queda en juego. Luis Munilla.
Es oficial, todo lo importante de la última jornada se juega el próximo domingo. La lucha por evitar el descenso con los partidos Alavés Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca a las 8 de la tarde. Y el mismo domingo, pero a las 10 de la noche, la pelea por los puestos europeos con el Sevilla Athletic de Bilbao, el Barcelona Villarreal y el Real Sociedad Atlético de Madrid. De los demás destaca el Real Madrid Betis, que se juega el viernes a las 9 para que el Madrid tenga más descanso antes de la final de la Liga de Campeones. Por otro lado, la Federación Española de Fútbol desmiente en un comunicado que el presidente Luis Rubiales utilizara dinero de la Federación para pagarse un viaje privado a Nueva York. La información la ha publicado este lunes el diario El Confidencial. Y hoy tenemos jornada de descanso en el Giro de Italia, donde Mikel Landa ha hablado hace unos minutos sobre sus opciones en la carrera.
Pues, es un sueño, ¿no?, ganar el Giro. Llevo muchos años intentándolo, pues siempre me he encontrado rivales pues, más fuertes que yo, trabas en el camino, y bueno, pues este año de momento no va mal la cosa y puede que sea el año, ¿no? De momento va bien.
Recordamos que Mikel Landa es séptimo en la general del Giro, a 29 segundos del líder, que es el también español Juanpe López.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo suave y soleado. 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana va a hacer más calor, con máximas rozando los 30. El tráfico todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital, por lo menos de momento. Unas fiestas tranquilas también, sin incidentes graves, con alguna incautación de armas, eso sí. Así está transcurriendo la festividad del patrón de Madrid, de San Isidro. Este domingo se produjo algún momento de tensión en la Plaza Mayor con la actuación presentación de la Eurovisiva Chanel tras su meritorio tercer puesto con aforo a reventar en la plaza. 120 veces han tenido que atender a personas el SAMUR por mareos, caídas e intoxicación etílica. Y la Policía Nacional ha identificado a 59 personas en una intervención con los seguidores ultras del Sevilla que se trasladaban ayer a la capital para el partido de fútbol contra el Atlético de Madrid. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Medidas de represalia. Con estas palabras inquietantes, desde luego, y sobre todo porque vienen de Putin, Rusia ha amenazado a Finlandia tras anunciar este país nórdico que quiere unirse a la OTAN. Un proceso que se quiere hacer además por la vía rápida y que ha comenzado hoy mismo, este lunes 16 de mayo, en Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Vive Antonio.
Desde 2014 ya ha habido mucha fricción con Rusia, con vuelos de aviones acercándose a Suecia y a Finlandia, submarinos incluso se llegaron a ver en los archipiélagos que están entre Finlandia y Suecia, y la gente ya empezaba a preocuparse y la opinión empezaba a cambiar. Hay que tener cuidado, siempre ha habido ese miedo.
Ese miedo, cuenta Antonio Acope. Bueno, estamos ante una decisión histórica, la de Finlandia, hasta ahora con un estatus neutro, que llega en un momento crítico e histórico también, ¿no? Con una guerra en Europa y con una invasión rusa a Ucrania, que vive ya, por cierto, su día 82. Y ahora está Suecia, que lo acabamos de contar, que acaba de confirmar que sí, que va a solicitar su entrada en la OTAN. Fíjate, Suecia, un país absolutamente neutral hasta ahora, y también va a empezar el proceso para unirse a la OTAN. Claro, esto nos plantea a todos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué se puede esperar de Rusia ahora? ¿Qué respuesta puede dar Putin? ¿Qué pasos o amenazas puede cumplir si considera que tener a la OTAN en su frontera es una provocación? Porque, hombre, no cabe duda que la preocupación es lógica. Bueno, enseguida se lo voy a preguntar al almirante Ángel Tafalla. Antes saludo ya a Daniel Gascón, escritor, columnista, siempre me acompaña a esta hora para aportar su mirada sobre temas que planteamos en el programa, temas que nos afectan, que nos preocupan a todos. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú crees que Rusia hará algo, irá a más, digamos? ¿Las amenazas se convertirán en algo más?
Bueno, no lo sé. O sea, lo primero que creo es que Putin siempre había empleado, ¿no?, esta excusa de no la expansión de la OTAN, y lo que ha conseguido efectivamente es que la OTAN se expanda, pero gracias a sus acciones, ¿no? Porque los países se quieren unir a la OTAN porque se sienten amenazados por Rusia, ¿no? Cosa que lo que está confirmando un poco, que está provocando lo que decía que quería evitar, ¿no? Yo pues no sé lo que van a ser las represalias de Rusia, si a lo mejor puede ser un farol. También dices, creo que hay que más inseguros estaban los países antes, que hay una opción que es, por una parte, que Rusia no puede decidir con quién se unen los otros países, y que hemos visto que Ucrania, que no estaba en la OTAN, pues ha sido la agredida. O sea que y no sé, leía en el Financial Times que hablaban, pues, a lo mejor de algún tipo de ataque de estos cibernéticos, unas cuestiones así, aunque supongo que ellos también viven de esta forma de especulación, ¿no? Entonces, y que es más generar la inquietud. Y luego ya veremos lo que son, que hay una parte quizá un poco imprevisible.
Bueno, Ángel Tafalla es ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa Sur. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ¿debemos estar preocupados o no?
No. No. Yo creo que esto es simplemente un farol, o dicho de otro modo, provocación por provocación. No sé quién ha provocado más. Yo creo que Putin invadiendo Ucrania y haciendo esa salvajada, eso sí que es una provocación. Y lo que pueda hacer esta persona, efectivamente no tenemos control sobre él, solo tenemos control sobre nuestros propios actos. Entonces deberíamos reducir al máximo el periodo de vulnerabilidad de Finlandia y de Suecia, que es entre que anuncian que van a entrar y el momento en que formalmente están cubiertos por el artículo 5. Este periodo, en el caso de Ucrania, fue extremadamente grande y muy vulnerable. En el caso de Finlandia y Suecia, que están preparadas, es pequeña, pero se mide en cuestión de meses. Y es el que habría que evitar, a mi juicio, la incertidumbre, ya que lo único que podemos controlar son nuestros actos, no el de nuestros adversarios, posiblemente colocando fuerzas aliadas en las fronteras de Finlandia y Suecia.
Ya, bueno, pero precisamente ese es uno de los puntos clave, ¿no?, en el que ha incidido Putin, o bueno, en que lo que no quiere de ninguna manera es ver fuerzas armadas, ¿no?, al otro lado de su frontera, porque sobre todo en el caso de Finlandia es que, como estamos contando, claro, comparten además una frontera amplísima, ¿no?, de cientos de kilómetros, de 1.300 kilómetros, nada menos.
Pero las va a ver, en el momento que ingrese, las va a ver, es simplemente cubrir el periodo entre que dices que vas a hacer algo y lo haces. La frontera entre la OTAN, es decir, con estacionamiento de fuerzas en Finlandia y en Suecia, va a ser un hecho dentro de unos meses. Es simplemente adelantar esto, a mi juicio. Lo que quiera el señor Putin lo tenemos que oír, pero no es determinante en nuestra conducta. Él se ha descalificado lo suficientemente en Ucrania para que sus deseos sean oídos, pero no tienen por qué ser respetados.
Uh-huh. Decías tú que entonces una de las claves es que esta incorporación a la OTAN sea lo más rápida posible, pero que aún así será un proceso de meses. Por ejemplo, sabemos que Turquía de entrada se oponía a que entrara Finlandia en la OTAN. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un país para entrar en la alianza?
Bueno, Suecia y Finlandia los cubren de sobra. Tienen que ser países democráticos, países con una economía parecida a la nuestra, y sobre todo, teniendo en cuenta que la OTAN es una alianza militar defensiva, es como si dijéramos una sociedad que se dedica a defenderse mutuamente, tienen que aportar a esos fines de defensa mutua. Y tanto Suecia como Finlandia, por ejemplo, tiene los aviones F-35, estos que nosotros, la Armada Española, quiere comprar y se está demorando muchísimo. O sea que tienen armamento bueno, moderno, tienen unos ejércitos bajo control democrático, cumplen completamente las condiciones, dicho de paso, Ucrania no las cumplía, pero Finlandia y Suecia están. Lo único que requiere es el mecanismo formal, que es la que presenten de manera firme su petición, y a continuación esto tiene que ser aprobado por unanimidad por los 30 miembros de la OTAN a nivel parlamentario. Entonces ese trámite es el que puede llevar, digamos, 3-4 meses, idealmente sería llevarlo a la cumbre de Madrid, pero no sé si va a llegar, porque claro, los procesos parlamentarios de 30 países, algunos como Turquía o Hungría y tal, pues pueden tener su complicación. Turquía lo que ha hecho ha sido mezclar asuntos de política interior turca, en concreto su problema eterno con los kurdos, uh-huh, con un asunto colectivo internacional de seguridad que es la OTAN.
Claro. Hemos comentado también que hasta ahora tanto Finlandia como Suecia, bueno, actuaban como países neutros, ¿no? ¿Qué significa realmente ese estatus de país neutral?
Pues neutral, con independencia de lo que diga el diccionario, en el caso de Finlandia y Suecia era lo siguiente. Participaban en nuestros ejercicios. Nuestros ejercicios que eran pruebas de las operaciones de guerra que tenemos planeadas, pues se comprueban en ejercicios. Ahí participaban. No estaban cubiertos formalmente por las garantías del artículo 5, el famoso artículo que si a mí me atacas, has atacado a todos los demás, y eso les compensaba para mantener un determinado grado de libertad, que era más bien de libertad de elección. Pero claro, ese modelo funcionó mientras la probabilidad de ataque de Rusia era pequeña, digamos, por decir una cantidad, un 10%. Pero claro, si la probabilidad de ataque de Rusia pasa de un 10 a un 90 a la vista de lo que pasa en Ucrania, el modelo deja de tener, de ser funcional. Están haciendo el primo. Es decir, están participando en las cargas de una organización como es la OTAN, participando con medios de carticios, sin tener los beneficios de la seguridad. Es como pagar el seguro y no estar cubierto por el seguro. Era absurdo. Entonces, cuando la probabilidad de agresión a una nación neutral aumenta, el uh-huh. modelo finlandés, el modelo sueco, deja de tener sentido. Entonces tendrían que alterar su modelo, porque su modelo participaban en la realidad en ejercicios que ellos no decidían y ejercicios que ellos no mandaban. Pero ese era el precio que pagaban uh-huh. por esa mayor libertad de elección, que era más bien teórica que práctica.
Entonces, Ángel Almirante, aquí bueno, varias cuestiones ya por ir concluyendo. Una, que previsiblemente, ahora hay unas reticencias de Turquía, supongo que eso se negociará, pero lo más probable es que tanto Finlandia como Suecia, en el periodo más corto posible, pero que obviamente serán unos meses, entrarán en la OTAN. Que el peligro es cómo se protege a Finlandia y a Suecia hasta que se produzca realmente la entrada en la OTAN. Esta es una cuestión. Y segundo...
Sí, correcto, Pilar.
Este es lo importante,
yo no diría,
¿no?,
peligro, diría vulnerabilidad. Pero correcto.
Y a partir de ahí, en cualquier caso, dicen, no, pero Rusia tendrá que tener alguna reacción. ¿O es que no va a tener capacidad de reacción? Es decir, lo que te preguntaba al principio, ¿debemos estar preocupados o no el resto de Europa por una reacción violenta o virulenta o impredecible de Putin?
Preocupación, Pilar, es tan fácil alentar el miedo. Preocupación, siempre estamos preocupados.
Bueno, es que Ángel, te recuerdo que más de la mitad de los españoles, el 55%, según la encuesta última del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, temíamos una tercera guerra mundial.
Bueno, bien, vamos a ver. Yo a esa preocupación contestaría con otra pregunta. ¿Cuándo es más peligroso Putin y su ejército con poco control? ¿Antes de invadir Ucrania o después de invadir Ucrania, donde durante 3 meses hemos comprobado su incompetencia y una pérdida notable que, según estimaciones, es de un tercio de las fuerzas que han empleado? ¿Es en este momento el momento que Rusia es más peligrosa? Que contestemos a esa pregunta. En este momento Rusia está muy debilitada, se ha metido en un avispero y le estamos viendo sus vergüenzas, estamos viendo sus debilidades estratégicas, tácticas, logísticas, de decisión, cómo es su ejército, cómo son sus pérdidas, cómo es su falta de moral, de moral de combate. Y de la otra, ni qué decir quién. Uh-huh. Pero bueno, en este momento va a invadir Suecia y Finlandia, es el momento más álgido de agresividad de Putin, con independencia de lo que diga, que naturalmente tiende a amedrentar a nuestras poblaciones. En cuanto al uso de armas nucleares, siempre se ha venido diciendo que el arma nuclear solo sería para una cuestión esencial para Rusia. Lo esencial lo hemos interpretado todos como invadir Rusia. Pero nadie quiere invadir Rusia y nadie en sus cabales debería pretender un cambio de régimen de Putin. No por amor a Putin, sino porque no sabemos lo que puede venir detrás, que puede ser peor. Es decir, nosotros no queremos cambiar a Putin y no queremos destruir ni desmembrar Rusia. Lo único que queremos es defendernos. Entonces, ¿hay que tener miedo? No. ¿Hay que tener precaución? Siempre. ¿Estar preocupados? Pues hagamos algo de lo que yo he dicho, u otra cosa mejor si es posible, pero miedo no hay que tener, porque Rusia está empantanada en este momento y la decisión de Finlandia y de Suecia así lo debe ver, porque es una decisión no nuestra, sino una decisión soberana de dos países que han cambiado un modelo de neutralidad, que en el caso sueco era 200 años, en el caso finlandés se adoptó con mucha sangre finlandesa regando el suelo de Finlandia.
son dos modelos muy que se han cambiado por algo. ¿Por qué Suecia y Finlandia lo ha decidido? Pues ellos no tienen miedo, ellos no tienen precaución, ellos no... sí, pero en este momento Rusia está muy debilitada por los errores de Putin.
Pues Ángel Tafalla, almirante, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un abrazo.
Bueno, Daniel, es cierto, como dice Ángel Tafalla, que posiblemente ahora mismo Rusia pues está viendo sus debilidades. Lo que pasa es que, yo no sé tú, pero tampoco se puede subestimar la capacidad destructiva de reacción de un animal herido, por decirlo así.
Sí, no sé. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, que también sabemos que tampoco puedes... condicionar tus acciones a las veces en las que Putin se sienta amenazado, porque básicamente eso es como, según lo que hagan los demás, pues él lo entiende como una agresión, aunque sea una decisión que afecta sobre todo a ellos, ¿no? Entonces eso también pues es un poco el dilema del matón del colegio, ¿no? De a ver si voy a hacer algo que le vaya a molestar, ¿no? Y entonces ya no harías nada, pero vamos, sí que entiendo que también se ha dicho muchas veces, ¿no? No tanto por la ampliación, sino por como... no arrinconar demasiado, ¿no? Siempre ofrecer una salida para uh-huh. para evitar esa cuestión del animal herido que tú decías, ¿no? De todas formas, también me parece muy, muy curioso que es, aparte de esta expansión que ha logrado, también como la idea que ahora la OTAN, también incluso los que estábamos ahí, que a veces se decía, ¿no? Ahora no tiene tanto sentido y ahora vemos mucho más su necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, Putin está siendo un asesino y luego a la vez está siendo como un gran comercial de la OTAN, ¿no? En cierta manera, porque todo el mundo entiende que la necesidad, ¿no?
Claro, sí, sí, está consiguiendo la reacción contraria, ¿no? A lo que en principio parece que quería. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hombre, Elena Fornas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero qué alegría, Pilar, buenas tardes.
Mira, sí, pasito a pasito y con Elena, vamos a los consejos de Línea Directa.
Pues sí, porque Línea Directa, Pilar, ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajarte el precio, por ejemplo, hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono, por internet, que al final es muchísimo más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos y lo que queda. Así que evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Estamos empezando semana, es lunes 16 de mayo y contamos que el presentador americano James Corden, este es el de Pool Car Karaoke, ¿no, Rosa Rosado?
Sí, señora,
que me gusta mucho
tardes.
A mí ese programa.
Sí, ese chico,
Fernando,
sí.
La que le mete a las artistas, mete a las estrellas en un coche.
En un coche.
Y entonces van recorriendo Los Ángeles, creo que es, ¿no? Y mientras tanto, pues, le hacen la entrevista y van cantando y la verdad es que es divertido. Bueno, ha sorprendido...
Es un clásico del formato, ¿eh? Sí, ese formato ya se vio utilizado hace mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, pues
que es la entrevista fuera de plató, ¿no?
Sí,
que tú vas
sí, sí.
Por la
en un coche,
ciudad.
Iban cantando. Coche,
sí,
iban
sí,
cantando
sí, es una cosa...
Sí, diferente.
Está guay. Bueno, pues ha sorprendido a sus seguidores con sus hábitos de higiene. Dice que se ducha en 3 o 4 minutos, o sea, la ducha no dura más, y que se lava el pelo cada 2 meses. Yo creo que es que... O se ha quedado con la gente... O la traducción, bueno, debe ser incorrecta.
No, lo ha dicho así, lo lavo cada 2 meses. Vale. Esta es una historia real, no creo que sea desagradable.
¿Cómo que no?
Eso ha dicho él.
Yo veo, bueno, no, yo sí, de todas maneras estoy asistiendo a una tendencia preocupante, ¿eh? Veo cada vez más como si a la gente le costara trabajo comprar el champú.
Tú lo notas, ¿no?
Yo lo
noto. En el pelo, sobre todo.
Sí, la falta de ducha no... Pero el pelo, yo no sé...
Vale. De todas maneras, el tema de es que hay... también
tres
hay una...
minutos no te da tiempo a enjuagarte en la ducha.
3-4
Perdona,
minutos, depende.
Es que hay una explicación también para la ducha de 3 minutos. En Los Ángeles tienen un problema de sequía súper gordo y las autoridades han dicho que, por favor, reduzcan el tiempo de la ducha. A mí me desespera mucho la gente que está bajo la ducha 15 minutos, ¿eh?
Ya.
Me pongo de los nervios. Digo, solo pienso en el montón de agua que se está cayendo y digo, ¿pero qué más te estás lavando?
Hay que pegar en otra cosa, ¿eh? Hay que pensar en otra cosa, que una ducha de 15 minutos es una subvención a Putin.
Además.
Claro.
Además.
El petróleo, el gas, o sea,
además.
sí. Hombre, la ducha de 3 minutos puede ser si es ducha con agua fría, ¿eh? Entras y sales.
Oye, tres minutos es mucho más de entrar y sal. Que no, que da tiempo. Bueno, cuatro minutos.
A ver, a lavarte el pelo.
No, el pelo no. Sí, o sea, los señores a lo mejor sí, porque
te jodas tampoco el pelo que el resto.
Yo no soy un señor, pero en cuatro minutos no te da tiempo.
Bueno, vamos a debatir sobre esta cuestión. Yo creo que ni una cosa ni la otra. La pregunta es, los oyentes, ¿cuánto tiempo se pasan debajo de la ducha? Mucho, poco, regular. ¿Cada cuánto se lavan la cabeza, por ejemplo? ¿Va aparte el lavado de cabeza que el del cuerpo?
No.
Lavarse el pelo bien lavado, es decir, no es que me ducho, me mojo el pelo y ya lo tengo lavado. No, exactamente. Hay que darse su buen champú.
¿Y su acondicionador?
Hombre, eso ya sería lo suyo, pero bueno.
¿Mascarilla? ¿Hidratante?
Dice este hombre que no es desagradable. En fin, desagradable.
Que no es desagradable, que no se lave el pelo en tres meses.
En dos meses.
Le pone un trocito de geranio, un tallo de geranio.
Y le engancha.
Engancha, hombre.
Pero dicen que por aquí, que un poco guarrete sí que es.
Buenas tardes, gente. La verdad es que yo me ducho en cinco minutos. Y el pelo incluido, ¿verdad? Anda. Con jabón y todo. El pelo cae siempre cuando me ducho. O sea, si me ducho, me lavo el pelo. Las dos cosas a la vez. Que está el tío dos meses sin lavarse el pelo, pues muy guarro. Pero
exacto,
¿y
ya está?
¿Y qué tardo en ducharme? Cinco minutos. No hay que tardar más.
Eso.
Que no se lava... con mi esponja y punto. Y ya luego está. El pelo.
Esta gente lo ha sentenciado para toda la tarde.
La verdad es que sí.
Lo ha sentenciado. Es un guarro. Punto. Punto final.
Bueno, solo hemos pensado todos al leer esto. Pero cinco minutos una ducha
de está meses, bien, ¿no? Pero tú fíjate lo que te pica la cabeza en tres meses. Ay, es que no quiero ni pensarlo.
Pero ahora cinco minutos de ducha te da tiempo de sobra. Si son, perdona, cinco minutos de ducha es más largo que muchas entrevistas que hacemos aquí.
Cinco minutos
a veces,
de ducha.
Fernando, o sea, que da tiempo de sobra a ducharte.
A veces te pones debajo de la ducha y toda una pereza salir así en frío.
Es verdad que cinco minutos son muchos, sí. Pero claro, ¿tú qué cuentas con la ducha? ¿El tiempo que estás debajo?
Debajo del agua.
Claro, porque el agua tiene que calentarse.
Eso es peor, ¿ves? El tiempo que...
Hay gente que apaga el agua entre enjabonarse y no enjabonarse.
Y hay gente que cinco minutos no es nada. Mira, voy a poner esto bien.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues lavarme el pelo todos los días. Todos. Porque con el trabajo que tengo, de otra manera no se puede. Y la ducha depende de la hora que llegue de trabajar, pero 15 minutos no me los quita nadie. Bueno. Que relax, el agua cayendo. Feliz tarde.
Luego, entonces, no es solo ducharte.
Cuesta mucho bañar, salir, o sea, quiero decir, lavarte. Cuando hace frío
está,
fuera.
Está relajándose, sí. ¿Mm? 15 minutos de ducha, bueno, me parece una eternidad.
Sí,
¿Cuántos litros de agua son 15 minutos
mucho,
de ducha?
Muchos. Tienen que ser muchos.
Sí, a mí muchos. Me da un poquito de pena.
Bueno, pero yo, sí.
Tanto gasto de agua, sí.
Sí.
Hombre, ya es verdad que se está muy a gusto, pero...
Ya, ¿tan a gusto como va a estar 15 minutos debajo del chorro?
Sale con los dedos arrugados esta señora.
Por favor. Bueno, en fin, cada uno sabrá. Queremos debate sobre esta cuestión. ¿Cuánto tiempo estás bajo la ducha? ¿Te lavas también la cabeza en ese momento? ¿Cuántas veces te lavas la cabeza? ¿Cómo? En fin, ¿con champú, con un suavizante, con mascarilla? Porque el otro, el James Corden, ya sabemos eso, lo que tú dices.
James Corden.
@latardecope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz, ya sabes, al WhatsApp de la tarde, 607-1500. 602. Bueno, atención a la pregunta que planteas tú, Fernando, a continuación. La verdad es que tiene tela. ¿Por qué se habla de la baja menstrual y del IVA de los productos de higiene femenina cuando se va a aprobar un nuevo proyecto de ley del aborto?
Sí, sí, esta es una cosa muy llamativa, Pilar. Se está hablando mucho de esta cuestión. Primero se batió la baja menstrual, hoy ha habido lío con el tipo de los productos de higiene femenina, porque tiene un tipo reducido, pero Irene Montero lo quería súper reducido. Fíjate que el proyecto de ley, mañana sabremos si lo aprueba, el anteproyecto de ley pues permite el aborto a los 16 años sin autorización paterna. Y complica la objeción de conciencia. Este es un asunto muy delicado para los médicos, y sin embargo de esto no se está hablando. ¿Por qué? También vamos a hablar de la campaña electoral o precampaña en Andalucía, porque Bendodo, hombre fuerte de Feijóo, ha hablado de una España plurinacional. ¿Se está convirtiendo el PP al federalismo o al confederalismo? Vamos a intentar resolver estas dos preguntas
en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías, cuando ves las fotos que tiene la pared o en los aeropuertos, le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no, ¿eh?
No, John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 1 de julio incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. En ella está el Departamento contra el Cibercrimen, que ha conseguido atrapar a Lupín, el mayor ciberestafador de España. Y cayó.
Preguntó, oye, ¿y quiénes sois vosotros? Y le dijimos, nosotros somos la UCO. Y dijo, ahora entiendo por qué me habéis detenido.
¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana hay Consejo de Ministros. Parece, porque siempre hay que ser prevenido, que el gobierno va a aprobar mañana un anteproyecto de ley sobre el aborto, que en realidad es una nueva ley, porque hay modificaciones importantes sobre la objeción de conciencia, el hecho de que no haya permiso, no sea necesario el permiso de los padres a partir de los 16 años para abortar. Bueno, son cosas todas ellas que necesitarían de un debate. Curiosamente no se está produciendo ese debate. La semana pasada se habló de la baja menstrual, que estaba y está en el proyecto de ley, y ahora estamos hablando de que no le ha concedido la Montero de Hacienda a la Montero de Igualdad el tipo súper reducido para los productos de higiene femenina.
El IVA hiperreducido no va a estar incluido en esta ley, particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que vaya en esta ley.
Bueno, Fernando Palmero nos va a ayudar a comprender toda la actualidad del día. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, explícame esto. O sea, ¿por qué, digamos, en el debate público, ese debate, bueno, yo no digo que no sean cosas importantes, la cuestión de la baja menstrual, la cuestión del tipo del IVA, pero del contenido de la ley no se debate? ¿Qué está pasando? ¿Y estos enfrentamientos dentro del gobierno son reales, son ficticios para, digamos, como dicen ahora, ocupar un marco diferente? ¿A ti a qué te suena esto?
A mí me suena a campaña electoral. Me suena que estamos en campaña electoral. Las andaluzas van a ser unas elecciones muy, muy importantes, y la izquierda en general, y luego el Partido Socialista y Podemos en particular, están en su propia campaña, y siempre que hay campaña sacan a relucir temas como el aborto, como el feminismo, para lanzar el mensaje de que la izquierda es la única que se preocupa por la salud de la mujer, por el bienestar de la mujer, por las igualdades sociales entre hombres y mujeres, y por seguir y por intentar dar una imagen de una España que ya no existe, una España donde la mujer estaría sometida todavía o estaría en una situación de exclusión social, sin determinados derechos, sin determinados. Lo de la baja por dolor menstrual es un debate ridículo, en la medida en que cualquier persona que se encuentre mal en cualquier momento puede ir al médico a pedir la baja. O sea que no es necesaria un...
O sea, ¿tú crees que esto es todo campaña electoral?
Es campaña electoral, porque además lo que no se entiende es que, estando todavía como está pendiente de resolución el recurso
del
Tribunal Constitucional con la ley que está en vigor ahora mismo, que fue aprobada en 2010, claro que el Tribunal Constitucional lleva 12 años.
Años
deliberando. Un asunto de particular trascendencia, no solo para la sociedad, sino para la moral y la ética de muchísima gente, de muchísimos ciudadanos. O sea, yo creo que esto debería estar ya solucionado desde hace muchísimo tiempo.
Han pasado 40 años. ¿Un gobierno tendría que haber esperado al pronunciamiento del Constitucional?
Por lo menos tener el mínimo de respeto institucional, y hasta que no ser... Porque, entre otras cosas, muchas de las cosas que... el Tribunal Constitucional no va a poder nunca decirle al gobierno hacia dónde tiene que legislar. Pero sí, lo que voy a decir es determinadas cosas fuera del marco constitucional, no las incluyan otra vez en la nueva ley, porque vamos a estar en
las mismas. Son los límites, digamos, de interpretación de la Constitución.
Y entonces, por eso ellos no les da igual todo eso. Ellos simplemente lanzan el mensaje, empieza la campaña electoral y...
Pues hablando de campaña electoral, Espadas, el candidato del PSOE, inmediatamente ha hecho suya la información que publica hoy el diario El País. Hoy en el diario El País están las conversaciones de Villarejo, el famoso Villarejo y Cospedal, en 2013, cuando se estaba realizando la investigación sobre la Caja B del Partido Popular. De esas conversaciones se puede deducir que estaban de acuerdo para impedir o, digamos, que retrasar la investigación. Hablan de la libretita, que son los papeles. Espadas, inmediatamente en Andalucía, ha cogido esta información como argumento electoral.
Bueno, la libretita de Bárcenas la conocemos bien, ¿no? De hecho, se publicó en portada, ¿no?, en los periódicos de ámbito nacional.
Bueno, pues Espadas, que encuentra un argumento. ¿Qué te parece? ¿Tiene trascendencia o esto está amortizado?
No, yo creo que no está amortizado. El hecho de que siga abierto es siempre una espada de Damocles que pende sobre el Partido Popular. Por más que Bendodo, como ya también lo hizo Casado en su día, se empeñen en decir que esto forma parte del pasado, que no tiene nada que ver con la nueva estructura del Partido Popular, las nuevas políticas de regeneración interna que impulsó Casado y la nueva actitud ética que quiere imponer Feijóo al partido, eso va a estar siempre ahí como una espada de Damocles, siempre va a estar ahí sí. Pendiente sobre ellos. Fíjate, si decíamos que lo del aborto lleva desde 2010, lo de Bárcenas lleva abierto desde 2013. Fíjate. O sea, y el hecho de que no se cierre, o sea, en abril se había cerrado ya el caso Kitchen y el juez había aconsejado desimputar a María Dolores de Cospedal. Bueno, pues ahora el PSOE no solamente ha dicho que hay que volver a imputar a María Dolores de Cospedal, sino encima también montar otra comisión de investigación parlamentaria
que nunca llegan a nada,
claro, para seguir intentando amortizar y siempre identificar rendimiento. Las siglas del Partido Popular a las siglas de la corrupción como si las del PSOE no estuvieran completamente manchadas, ¿no? Sobre todo en Andalucía.
Has hablado hace un momento de Bendodo, hombre fuerte de Feijóo ahora, entrevista hoy en tu periódico, en El Mundo, donde Bendodo ha dicho que España es un estado plurinacional. Se ha montado una buena, claro.
Sí.
Se ha montado una buena porque ha sorprendido, ¿no?, que alguien del Partido Popular utilizara esta expresión. ¿Es una expresión adecuada? ¿Por qué el PP de Feijóo tira por esta senda?
Yo creo que no es una expresión adecuada. Yo creo que es una torpeza utilizar los mismos argumentos y el mismo léxico que utiliza la izquierda, ¿no? Uh-huh. Parece que estás como comprando el mensaje a la izquierda porque tú no tienes argumentos o no tienes otro léxico, otros contenidos con los que puedas hacerle frente. A mí, en ese sentido, sí que me parece un error. Y luego, bueno, ya hemos criticado alguna vez esta pulsión autonomista que tiene tan fuerte Feijóo, pero bueno.
Regionalismo tranquilo, ¿no?
Sí, sí, un autonomismo tranquilo, lo cual estaría bien si se logra mantener el mismo discurso en todas las comunidades autónomas.
Pero regionalismo tranquilo o autonomismo tranquilo no tiene nada que ver con plurinacionalidad.
No tiene nada que ver.
Estamos hablando de cosas, de palabras mayores.
La plurinacionalidad lo que implica es un cambio constitucional para decir que en España existen más de una nación.
Exacto.
La Constitución solamente reconoce que existe una nación, que es la nación española. Lo demás son nacionalidades.
Sí, ¿no? Además, según un debate constitucional que tú lo has estudiado bien, precisamente se introdujo la palabra nacionalidad para no usar nación.
Para no usar nación, y precisamente por eso el Estatuto de Cataluña se empeñó en utilizar nación para desmarcarse completamente de la Constitución y atacar al punto de flotación, ¿no?, del texto constitucional. Si tú reconoces que existe más de una nación en España, te estás cargando el Estado, claro.
Oye, una cuestión sobre la precampaña andaluza, porque por fin parece que han llegado a una solución por Andalucía, porque han registrado sus candidaturas metiendo a Podemos, que se había quedado fuera, a través de, bueno, los candidatos que se consideran independientes, ¿no?, de Podemos. Inmaculada Nieto, bueno, subraya que esto es un nuevo tiempo político, estas cosas que se dicen en precampaña.
Por Andalucía es una coalición que nace con aspiración de gobierno y de inaugurar un tiempo político nuevo.
Bueno, estos son, ya digo, argumentos típicos de precampaña, pero aquí hay una cuestión que no sé si es extrapolable. Digamos, se dice que las andaluzas son una especie de primarias. Les ha costado, Dios y ayuda, bueno, ponerse de acuerdo y los enfrentamientos entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias han sido claros y rotundos. ¿Esto va a suceder a nivel nacional? O sea, porque claro, si no hay un Podemos fuerte o un Frente Amplio fuerte, Sánchez lo tendría complicado para la investidura.
Sí, sí, Sánchez lo tendría complicado. Lo del caso de Andalucía es menor, porque primero no han conseguido esa unidad que buscaban porque Teresa Rodríguez va por su cuenta y las encuestas le dan entre uno o dos escaños, mientras que a ellos, a por Andalucía, le dan como máximo 8. O sea, que de ahí de ser una coalición con aspiraciones de gobierno es ser muy optimista, ¿no?, según las encuestas. Y luego hacer la transacción a nivel nacional, no, todavía no sabemos, no estamos en condiciones de valorar cómo ha dañado a Podemos la la marcha de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ejercía un liderazgo que Yolanda Díaz no está todavía consiguiendo consolidar. Yo creo que a Yolanda Díaz le queda todavía muchísimo recorrido y no sé hasta qué punto se tiene claro de qué manera va a enfocar esta nueva plataforma que quiere liderar. Ya se desmarcó, ha dicho que por Andalucía no es para nada el primer paso de ese proyecto suyo para aglutinar a una izquierda más amplia, ¿no? Y no sabemos si en esa izquierda más amplia de Yolanda Díaz pues estarían integrados otros líderes como pueden ser Errejón o personas que son también líderes por ser ministras como Belarra y Irene Montero, ¿no? Ya. Hasta que ella no se decida, hasta que no se sepa exactamente cuál es el perfil de esa nueva candidatura, de esa nueva izquierda que quiere acompañar al PSOE en el gobierno, no sabremos.
Ya. Bueno, pues Pilar, nos quedamos con una cosa que nos ha dicho Fernando, que casi todo lo que está pasando en este momento en la política española es campaña electoral, precampaña electoral. O sea que los grandes interrogantes que teníamos, ¿por qué se habla de cosas importantes, pero no tan importantes como el contenido central de la nueva ley del aborto? Pues la explicación está en que estamos en campaña electoral.
Yo no recuerdo desde cuándo no estamos en campaña electoral,
también,
de todas formas.
Pero es verdad, estamos en campaña electoral siempre. Sí.
Tremendo esto. Bueno, mira, y un tema del que vamos a hablar enseguida es de, no sé si recuerdas, lo avanzamos hace un tiempo, la posibilidad de que ahora puedas tener un plan de pensiones hecho por tu propia empresa. Y viene a cuento de que hay un sector, que es el de la construcción, que pacta ya el primer plan de pensiones colectivo en lo que se considera un hito histórico en España. Pero cada vez vas a oír hablar mucho más de esto, de los planes de pensiones colectivos, los que son de empresa. Y te estarás preguntando, ¿y qué se diferencia este plan de pensiones del plan de pensiones privado que tiene mucha gente? ¿Y mi empresa también los va a poner en marcha? Y si es así, ¿en qué me voy a beneficiar como trabajador?
Bueno, pues el sector de la construcción es el primero que ha logrado un preacuerdo para crear el primer plan de pensiones colectivo sectorial, que es el primero y no va a ser el último. Con lo cual hay mucha gente que ahora se está preguntando, bueno, entonces a partir de ahora me saldrá a cuenta igualmente ir haciendo aportaciones a mi plan de pensiones. ¿Lo hará la empresa por mí? Si la empresa ya estaba aportando a otro plan de pensiones privado, ¿qué pasa ahora? ¿Va a estar mi empresa obligada a tener que aportar dinero a un plan de pensiones colectivo sectorial? Bueno, son muchas preguntas que hay sobre la mesa en esta cuestión.
Muchas preguntas que plantea nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que es Fernando Trías de Bes, y en unos minutos aquí en la tarde a partir de las 5, él mismo te las va a contestar. Pero mira, seguimos en clave económica, porque esto es interesante. Seguro que en las últimas semanas has oído hablar de los supermercados fantasma. Y muchos os preguntaréis, ¿pero eso qué es? Porque suena algo ilegal, ¿no? Algo similar a esas cocinas fantasma que proliferaron durante la pandemia. Pero no, no son ilegales. Es el tradicional, te lo llevamos a casa, pero a través de una aplicación y con un servicio ultra rápido que te lleva a la compra en 10 minutos. Son empresas que han llegado a España hace menos de un año y que ahora mismo están siendo, bueno, una explosión, están en plena expansión. Este sistema tiene ventajas, pero también inconvenientes. Está habiendo quejas de los vecinos por el aumento del tráfico y el ruido que producen. Susana Maneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funcionan estos llamados supermercados fantasma?
Pues sí, vamos a explicarlo. El pedido se realiza a través de una aplicación y se pone en marcha un perfecto engranaje para servirlo. Tienen almacenes propios con todo tipo de productos de alimentación y de limpieza. Allí están los llamados pickers, que son los que buscan en las estanterías lo que hemos pedido. Lo hacen a toda velocidad. Incluso nos cuentan que llevan zapatillas especiales para no escurrirse en esas carreras.
Fíjate.
Y en menos, sí, en menos de 2 minutos lo están entregando ya a los repartidores. Todo en un tiempo récord y con un coste de entre 1 y 2 euros, dependiendo de la compañía. Hay más de 100 almacenes de este tipo en toda España. En Madrid nos hemos fijado en uno, en el barrio de Hortaleza. Un vecino que tiene un negocio al lado, Antonio García, nos cuenta cómo es.
Es un local que es a modo de nave, a pie de calle. Se ven unas ventanas, pero tampoco son opacas, no se ve lo que hay dentro y pues la entrada es pues como la entrada de un garaje con unas puertas metálicas. Sí que es cierto que han incorporado publicidad a carteles estáticos en la, por lo menos el lado que da la calle principal.
Bueno, y están funcionando, ¿no? ¿Cuál es su implantación, Susana? ¿Y por qué, bueno, pues hay personas que viven alrededor que no están muy contentas?
Bueno, pues no están contentas sobre todo por los ruidos y por el aumento de tráfico. También nos lo contaba Antonio.
Por el trasiego y el movimiento, por lo menos de los camiones de carga y de los ciclomotores, en una zona en la que está mayoritariamente está habitada por gente mayor, que se desplaza pues a su centro de salud, a sus tiendas, a su café, gente que normalmente pues lo hace andando porque estamos todos cerca.
Pero entonces, Lo que yo me pregunto también, ¿está regulado o no está regulado?
Pues no está regulado, es decir, no hay una legislación ahora mismo para ese tipo de almacenes y para este tipo de sistema, aunque sí que es cierto que algunos ayuntamientos lo están pensando ya. Escuchamos a José María Catalá, que es profesor de Economía de la UOC.
Es lo mismo que en las cocinas fantasma. No hay una legislación que nos diga está prohibido o no está prohibido. Lo que sí que se está ya legislando un poco más, por ejemplo en Barcelona, es evitar la proliferación de todos estos tipos de servicios.
Bueno, pues ahí están, ¿eh? Y como decimos, están en plena expansión. Es posible que a lo mejor alguno de los oyentes que nos escuche incluso esté utilizando ya este servicio y quedan cosas, como vemos, por regular. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Tiempo para Securitas Direct, Elena Forlas.
Y tanto, Pilar, buenas tardes, porque Securitas Direct lanza la primera alarma con tecnología Presence que permite detectar antes un intento de intrusión, todo para responder antes y evitar que una situación pues se convierta en un problema. Así que anticípate tú también y llama al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es para tener toda la información.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. Hola.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros. Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.